Yo soy Osiris, soy A&R, compositor, productor. Tocamos en eventos para 0 personas y también para 2,000 personas.
Okay.
Trabajamos con marcas. Todo lo que yo hablo en TikTok es porque la cagué en ese proyecto.
Sí.
Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Como que siempre que había oportunidad me pedía canciones de, ay, mira, están pidiendo para Pepe Aguilar, componte algo, mándame. Están pidiendo para tal. Toy Selecta me invita a trabajar como AR en Worldwide. Es que cada disquera tiene distintos perfiles. En Warner se fijan en cierto tipo de artistas, en Sony en cierto tipo, en Universal en cierto tipo. O sea, muy chingón tu contenido y todo. Pero deja que los morros la caguen también. O sea, porque a veces solo así aprenden.
En toda la cadena alimenticia de este negocio, a veces el más jodido es el artista, ¿no? A veces.
El compositor. Si estás empezando de cero, haz TikToks diciendo eso, que estás empezando de cero. No tienes que aparentar otra cosa, porque al final es parte de tu historia y parte de lo que va a conectar con la gente.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio, un podcast más de Punto de Quiebre. Y como ya vieron ahí en el tráiler y en el nombre, pues nos encontramos con uno de los integrantes del género aquí del musical mexicano. Quiero darle una bienvenida aquí a Oz. ¿Cómo estás, Oz? Gracias por recibirnos aquí. ¿En qué será? ¿Estudio?
Multiverso Rec.
Multiverso musical, ¿no? De hay muchos cuartos y gente haciendo cosas por aquí, ¿no?
Sí.
Oz, muchas gracias por recibirnos aquí. Después de tanto tiempo de aquí tratando
venir.
De...
Luego justo les decía que estaba como a mitad de una sesión, pero si no lo cuadraba en este momento, íbamos a seguir divagando.
Sí, no, fue un reto total estar por acá, pero nos quedaste muy cerca, hasta eso quedó cerca aquí. Y antes de comenzar, también quiero darle, pues, otra vez gracias aquí a Edson, ¿verdad? Porque, pues, nos trae siempre Monster aquí, así es que, ¿quieres Monster? Bien obligado, ¿no? Bien obligado.
No me gusta.
No es cierto. No. ¿Qué? Es que aquí tenemos un invitado especial también.
Quiere presentar. Monster.
Nos presentamos a Miles.
No le gusta el Monster.
El Miles. Amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal la chamba? Te veo cansado. Estoy cansado, jefe. ¿Cómo no, qué tal la chamba? ¿Cómo, te he visto muy activo en redes sociales siempre por ahí?
Bien, creo que ya me acostumbré.
No hay problema, ¿no?
O sea, mucha gente me dice que siempre me ven mil cosas y que ando como en mil proyectos. Y no sé si soy yo que ya lo normalizó. Porque yo no, o sea,
yo me siento normal.
Para mí es parte de mi día a día, ¿sabes? Okay. Entonces, como que para mí es cosa normal. A mí me preocupa cuando estoy mucho tiempo sin hacer nada, al contrario.
Okay. Sí, cuando dices, oye, ¿por qué no estoy haciendo nada?
Sí, yo soy más como de este rollo de flow, o sea, hay que fluir. Mientras uno esté en movimiento, algo sucederá, pero hay que estar en movimiento.
Sí, 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 muy buena reflexión. Pero si quieres, preséntate ahí a la cámara para la gente que no te conoce y que no te figura. Tu nombre, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Edad?
Dirección.
Sí.
Yo soy Osiris, soy A&R, compositor, productor, más A&R que todo lo anterior. Tengo un sello propio que se llama Discos Manivela y me dedico a desarrollar artistas y como que de rebote trabajo con muchas más personas y artistas, pues nomás.
Por gusto.
No, pues sí, o sea, aquí al lado hay una sesión, sí, literalmente, sí, y no son artistas de mi sello, o sea, son amigos con los que me llevo bien, que me dijeron, güey, voy a venir a México. Lo que sí es que siempre involucro a los míos, ¿no?
Claro.
Siempre que hay sesiones de cualquier estilo, procuro que esté uno de mis artistas para escribir, por si se da una colaboración, hay cualquier cosa que estén relacionándose. Entonces, como que inevitablemente orbitamos en muchas cosas al mismo tiempo, pero es como por de rebote, o sea, realmente no es como que sí esté interesado en estar en todos lados.
Te sale ahí estar.
Sí, pasa.
¿Qué, cuántos años tienes?
30 y... ¿Cuándo va a salir este?
En 2 semanas.
A 31.
Ah, mira, de la calada. Yo tengo 33, la edad de Cristo, hace poquito los acabo de cumplir. ¿Eres de aquí de la ciudad?
Sí, bueno, crecí en Coacalco, en el Estado de México.
Ok, que es otro mundo, A los que no conocen de provincia, Coacalco es otro mundo. Sí, entonces, ¿tú tienes algún estudio acerca de la música, algo así?
Pues estudié producción musical.
Ok.
Pero la verdad creo que me curtí más estando en el estudio, uh-huh. en las sesiones, en YouTube y preguntando. Más que nada haciendo y deshaciendo. O sea, yo inicié con un proyecto artístico propio y al no tener cómo producir, tuve que aprender a producir. Y literal, lo que no sabía hacer lo buscaba en YouTube o le preguntaba a algún amigo que supiera más. Entonces...
Sí, como muchos de los artistas. Oigan, estaba viendo si cerráramos la puerta para que se encerrara tantito el frío del ventilador. O saca la silla.
O vete.
Espéranos allá. Nada,
vete, güey.
Sí, cierra. Ah, sí, cierra. Y esa, ¿no? Esa, ¿no? Yo digo, es que prendió tu compa el aire acondicionado. La luz, sí hace que...
Ay, pero no sé cómo...
Hombre, sí, mero. Bueno. Perdón, aquí es que ahorita en la Ciudad de México está haciendo mucho calor. La neta, o sea, sinceramente, es un calor que me recuerda el norte del país. Pues fíjate que yo te había divisado, yo te conocí por TikToks. O sea,
ah, qué loco.
Me saliste ahí en varios TikToks... haciendo de alguna información acerca de las disqueras, cómo funcionan las disqueras y todo ese rollo. Ese, la neta, se me hizo muy interesante, puesto que pues yo también me he estado como metiendo como sin querer a ciertas cosas de la industria musical y he pues tenido aquí en el podcast varios artistas emergentes, otros ya un poquito consolidados. Entonces, es interesante mejor ver del lado ejecutivo, como lo dices. ¿Cómo fue que te fuiste metiendo más en el área ejecutiva de las disqueras? Tú dijiste que eras músico, ¿no? Eres músico.
Sí.
¿Tenías una banda?
Sí, también.
¿Tenías una banda? Sí.
Eso no lo he platicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tantas cosas?
Pues ya ves, de repente sí hago mi tarea. ¿Eso fue lo primero que fue tu acercamiento hacia la música o qué fue?
Sí, ahí. O sea, tuve una banda de pop punk en este momento en el que Alison Panda y todo eso estaba de moda.
Okay.
A esa banda le fue relativamente bien. O sea, era otro tiempo en el que la información no corría tan rápido. Ya estaban las redes sociales, evidentemente.
Sí, pero...
MySpace, Facebook, que estaba iniciando. High Five no me tocó. Fui más de la oleada de MySpace.
Sí, sí, sí.
Y con esa banda nos tocó turear, abrirle a todos los de moda de esa época, ¿no? A Allison, los Daniels, DLD, Enjambre, Hellus y Hort LeBaron. Tocamos en eventos para 0 personas y también para 2,000 personas.
Okay.
Trabajamos con marcas en su momento.
O sea, ya te estabas curtiendo desde que empezaste.
Pues sí, pero no, porque como que muchas cosas nos empezaron a suceder en automático.
Okay.
Entonces no teníamos ni idea de cómo funcionaba el mundo... Ni editorial, ni disquero, ni nada de contratos, ni cómo buquear fechas. O sea, lo que pasaba era que nos hablaban y el teléfono siempre sonaba y siempre había un mensaje de vengan a tocar o
¿cómo se llamaba esto? ¿Tu banda?
Roxas.
Roxas. ¿Todavía los podemos encontrar ahí en YouTube?
Sí, y en Spotify. Y todo. Okay, yo subí las canciones hace poquito.
Muy bien.
Entonces, cuando el teléfono dejó de sonar, pues no supimos qué hacer. O sea, no supimos cómo buquear fechas, no sabíamos cómo contactar a las marcas. O sea, nos hablaban siempre, ¿no? Y estábamos bien chavitos. O sea, yo tenía entre... Esa banda habrá durado, ¿qué? Entre mis 15 y los 20, probablemente.
Ah, un buen rato, o sea, 5 añotes. Sí, digamos que en el área rockstareada, pues estuvo chido, ¿no? O sea...
O sea, éramos así morros también.
Sí, claro.
Y
estarle abriendo a bandas importantes de esa época, pues está chido. Pero digamos que en el área de la industria musical, en el negocio de la música...
Sí, no tenía ni idea pues de cómo funcionaba.
¿Y cómo fue que se detuvo esa onda de ya de tu banda?
Pues crecimos.
Pues ya tuvimos que comer.
No. O sea, ni siquiera fue eso. O sea, porque todavía estábamos relativamente morros todos. O sea, te hablo de que quizá dejamos de tocar a los 20... De una manera constante, porque la banda, a la fecha, lo digo, son de mis mejores amigos en la vida.
Sí, me imagino.
Y todavía continuamos ensayando, incluso todos los fines de semana, como 2 o 3 años más.
Okay.
Sin tocar, o sea, okay. Simplemente
se
porque...
Se juntaban ahí, ¿no?
Sí. Y seguíamos componiendo rolas, pero ya no tocábamos tan seguido.
Uh-huh.
Pues se detuvo porque crecimos, ¿no? Uno como que terminó la carrera y lo empezó a jalar la chamba y ya los horarios se complicaban. Otro se casó, ahora vive en Monterrey. Entonces como que el único que se quedó así como con la cosquilla de continuar en la música fui yo. Y como que empecé a buscar por dónde porque no sabía cómo contactar a la gente, ¿no? Yo hace rato les decía que inicié como compositor, pero también fue un poco, o sea, son dos cosas. Es un poco accidente, porque lo que yo realmente quería hacer era contactar a una disquera,
okay,
pero no sabía cómo, entonces contacté a una editora.
Okay.
Sin saber que era una editora y una disquera. O sea, para mí eran lo mismo, era Universal Music, ¿no?
Sí, ahorita le explicamos a la gente que es, ahorita le explicamos a la gente que es una editora y una disquera, porque a veces no tienen noción los artistas.
Pues yo no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Era eso. Y la otra, que ya de haber tocado de morro, yo estaba como un poco nefasteado de recorrer ese camino de artista, ¿sabes? O sea, yo sabía que si quería lanzar algo artístico, el camino, o sea, todo es un proceso y el camino natural era volver a empezar de cero, sí, volver otra vez de que en lugares sin gente, sin seguidores, y otra vez volver a machetearle. Y yo dije, puta, no quiero hacer esto otra vez, porque sé que es una chinga.
Sí, sí, sí.
Entonces prefiero estar detrás de, ya sea escribiendo, produciendo o haciendo otra cosa. Y luego, curiosamente, la editora es la que me recomienda hacer mi proyecto artístico. Entonces tuve que empezar de cero sí o sí.
Sí, o sea, fue de a fuerzas, ¿no?
Sí.
O sea, y ya, o sea, ¿empezaste como otro proyecto musical tú, solo?
Sí, uno propio que se llama Soy Oz, literalmente. ¿Soy Oz? Así está en Spotify.
Ok.
Y siempre he dicho que ese proyecto es como mi prueba y error.
Okay.
O sea, ese proyecto me sirvió para aprender muchas cosas. O sea, es en el proyecto en el que todo lo que yo hablo en TikTok es porque la cagué en ese proyecto.
Sí, claro.
Por eso sé cómo pichar rolas, por eso sé con lo de la estrategia, porque todo lo que había que hacer mal, yo lo hice mal.
Sí. No, y eso es muy, es más común entre todos los artistas, bueno, también que he conocido y que me he rodeado de gente que es artista, pues no hay nadie que te enseñe, obviamente, eso. O sea, tú llegas a un mundo así, llegas a una jungla completa de la industria musical. ¿Cómo empezaste a ver ya las primeras enseñanzas? ¿Quién te fue enseñando? Bla, bla, bla. ¿Cómo te fuiste curtiendo en ese rollo?
Hay un AIR, el que estaba en Universal Publishing en ese momento, que se llama Simón Medina. Ahorita, actualmente, quizá ya no está tan metido en el mundo mainstream, pero Simón fue quien firmó a Rayleigh como compositor, a Pablo Preciado, que ahorita está en Matiz como compositor, y le tocó trabajar en esa época de Raúl Ornelas, Mari Morín, Leonel García. Y él fue la primera persona que me respondió y que me empezó a enseñar cómo... O sea, es que...
¿Cómo te respondió? O sea, ¿qué escribiste? ¿Mandaste un correo?
Yo mandé un mail con una de mis canciones. A Universal, porque fue la primera opción que me apareció. Y te repito, yo pensaba que era la disquera. O sea, yo realmente quería contactar a una disquera. Y mandé una canción y literal como el speech de hola, soy Osiris, soy un compositor, estoy buscando una oportunidad y la, la, la. Y tenía una respuesta, o sea, eso me lo respondieron como 3 horas después.
Ah, en corto.
Y a mí me super voló la cabeza y me super emocioné. La respuesta fue, o sea... Simón, y eso también lo aprendí de él, de que si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada.
Ok.
Sí, porque hay R's como que muy, vas a fracasar.
Entonces, okay, sí.
Entonces él no me dio como ningún feedback malo. O sea, me dijo que podía mejorar. Me dijo, oye, me gusta, lo que haces está interesante. Creo que podrías mejorar esto, esto, esto y aquello para hacerlo más efectivo, pero cool, aquí ando pendiente, cualquier cosa vuélveme a escribir, ¿no? Y...
Okay.
Y luego lo que hice fue como que forzar esa primera intervención. O sea, le empecé a mandar y mandar y mandar.
A joderlo, joderlo.
Sí. Pues no joderlo, pero sí cada que... O sea, yo me motivé mucho.
Sí, sí,
ese momento para mí fue como en el que decidí dedicarme a la música ya como profesión.
Ok.
Y lo que entendí fue que si quería dedicarme a la música como... O sea, tenía que verlo como un oficio.
Sí.
Entonces, tenía que ponerme a escribir todos los días, o sea, como hacer mejor compositor. Y literal, cada semana seguramente salían 3-4 canciones nuevas y Simón en su bandeja de entrada tenía 3-4 canciones nuevas todas las semanas. Hasta que un día me dijo, bueno, sí, ya vente a la oficina.
Y así, con esto me dejas de molestar, va.
y Simón me empezó a enseñar como... Es que no fue como en un plan maestro, sino simplemente no sé si yo le caí bien o si así es con toda la gente. Creo que así es con toda la gente, o sea, de Simón mucha gente habla muy bien. pero desde cosas sobre cómo redactar un mail, ¿no? Luego okay. Yo llegaba y le decía, oye, Simon, es que esto, y me decía, ah, mira, pues escríbelo así, a veces hasta me dejaba usarlo de referencia, así, si quieres di que me conoces, y Simón tuvo ese buen rollo en un principio.
Ok, fíjate que todo eso es interesante empezando ahí. Sí empezaste desde cero, pero vaya, le tiraste a las grandes ligas.
Pues
sí.
Por accidente un poco y también, o sea, ni siquiera que te respondan un mail así es certeza de nada. No. Porque, por ejemplo, yo con una editorial mayor o una disquera mayor, en ese momento nunca amarré nada. Que era la tirada. O sea, a Simón le gustaba mucho mi proyecto y me quería presentar como artista en Universal. Y él al venir de una escuela de cantautores, ¿no? Uh-huh. De trabajar con Leonel García, con Mario Dom, con Rayleigh, el camino que él conocía era el de hay que crearte nombre como compositor, uh-huh. Como compositor colócate 2-3 hits y ya con eso te podemos presentar en la disquera como artista. Y como que siempre que había oportunidad me pedía canciones de, ay mira, están pidiendo para Pepe Aguilar, componte algo, mándame, están pidiendo para tal... Y yo siempre lo intenté y la verdad es que no di una. O sea, no es lo mío colocar canciones para algo más que tiene su chiste, ¿no? Aquí sí, claro. Al lado, en el otro estudio, hay otro gran compositor que se llama CJ, que él sí es su fuerte colocarle a otros artistas, ¿no?
Oye, qué fuerte, ¿no? O sea, bueno, qué pesado que te digan, oye, necesito una canción para Pepe Aguilar.
Y luego son muy específicos, ¿sabes? Sí, porque, sí. Por ejemplo, yo recuerdo de eso de Pepe Aguilar. Pepe, pues, es una figura del regional mexicano. Uh-huh. Y la instrucción en específico que me dieron es, Pepe Aguilar está buscando canciones, pero no quiere que le manden canciones en regional, quiere que le manden maquetas en pop o en rock, y si a él le gusta, las va a grabar en regional. Okay. Pero él las quiere escuchar en pop o en rock.
Qué raro, ¿no?
Sí, está loco. No, cada quien tiene su rollo y entre los compositores sabemos que al final de cuentas una buena canción es la que se defiende guitarra, voz, piano y voz. Sí, entonces claro. Seguramente Pepe se mide
así. Sí, a lo mejor es su oído, su manera de trabajar. Y luego, ¿cómo fue evolucionando ese trabajo? ¿Cómo te fuiste más involucrando en el negocio? En ya empezar a crearte tú tu propia... Tienes tu propia disquera, ¿no?
Sí.
Que también vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo empezaste a construir todo eso?
Pues fue por accidente.
Tu vida es un accidente.
Todo ha sido... Sí, todo han sido así accidentes. Ni uno es... O sea... Mi tirada... Yo creo que cuando empecé a lanzar mi proyecto artístico... Uh-huh. Sí, en algún momento sí quise ser artista. A fin de cuentas me gusta escribir y producir... Y probablemente en algún momento siga lanzando música... Más por gusto que por cuestiones sí, ya de pegar. Y luego como que las cosas se fueron dando, ¿no? Conocí a René, que es un artista que hace unos meses se volvió muy viral en TikTok, ¿no? Con una canción que se llama Nunca Tristes. Y empecé a trabajar muy de la mano con ella. Le gustaba mucho cómo producía yo, cómo escribía yo. Entonces tuve una etapa de productor cuando realmente... Yo aprendí a producir por necesidad, sí. Entonces de repente ya empezaba a producir para otros artistas, le produjo un EP a René que se salió vía Universal, entonces como que de repente estaba produciendo cosas para majors cuando yo...
No era tu chapa,
sí, exacto, sí. ¿No? Como que se fue dando y justamente en ese lapso con René yo tenía la inquietud como de ser AIR, ¿no? Que el AIR es esta posición que escautea talento nuevo, el que...
Sí, eso es lo que más a mí también me interesa mucho. Como...
Y ya me interesaba y ya como que ahí intentaba armar cositas y justamente saliendo del estudio de esa vez que grabamos el EP de René, yo iba en el Metrobús con uno de los ingenieros que me ayudó y él fue el que me preguntó, me dijo, a ver, güey, pero ¿qué quieres hacer? Porque...
¿Qué haces?
¿Qué quieres hacer? No, o sea, le estás produciendo ya a René, esto va a salir en una mayor, tienes tu proyecto artístico, y te quieres meter al mundo ejecutivo, así como de, qué bueno, güey, o sea, se te están abriendo muchas oportunidades y como que están pasando cosas en todos esos mundos, pero ¿qué es lo que te gusta? O sea, como que por tirarla todo no estás haciendo nada, ¿sabes? Ajá, así como que si te dedicaras a una cosa, igual y podría ser muy bueno en eso, en lugar de estar dividiendo tu energía en tantas cosas. Y justo en ese inter, Toy Selecta me invita a trabajar como AIR en Worldwide.
Okay.
Él me manda un DM en Twitter de que, oye, güey, veo todas las madres que publicas.
Neta, todas las mamás que te
haces. Así como que tienes buenas ideas, sí, y, sí, y veo que te interesa y tienes inquietud. Pues acá tienes espacio, vamos a hacerlo remoto, no habría que hacer mucho, ¿cómo te voy a pagar tanto? ¿Cómo ves? Y Toy también es una persona que yo admiro mucho, entonces como que fue, órale, sí, va, ¿no? Y pues empecé a aprender con él, ¿no? Y luego Fran Granados, en ese entonces Fran Granados era IR en Warner y ahorita es vicepresidente de A&R en Miami, también en Warner. Pero Fran fue quien firmó a Danny Ocean, sí, a Edgar Barrera como compositor, estuvo ahí con Piso 21, con Mario Bautista, fue quien firmó a Mike Bahía. Entonces también en su momento Fran Granados me invita a hacer A&R en Warner y ya para mí eran así ya como que muy, sí, evidentes las señales, sí, sí, de haber, sí, sí, dos personas que yo admiro mucho me están invitando a trabajar, sí, de esto a lo mejor. Y es que sí...
Están viendo, bueno, algo que a lo mejor no, sí, no estoy dando
cuenta. Eso mismo pensé, ajá, ¿no? Y una historia curiosa que se le ha platicado a Fran. Fran me invita a trabajar de A&R en Warner. Yo le digo que... Yo me emocioné. Le, sí, dije, pues, que sí, le mandé mi currículum. Pero por azares de la vida no se dio, ¿no? Se cayó eso. No entro a Warner. Y en lugar de agüitarme, como que me quedó esa cosquillita de, a ver, si estas dos personas, entonces diciendo, igual y yo puedo hacer algo. Y luego solo fueron como cuestiones de la vida, porque... Uno de los socios en el sello es René Lugo, ¿no? René en algún momento fue integrante de los Daniels, luego tuvo un proyecto que se llamó Adiós París.
Ah, sí,
y estaba un poco desaparecido de la industria.
Adiós París. Sí, estaba René. No, ¿cómo dijiste?
René Lugo.
René Lugo y el otro chavo era Sergio, creo que se llamaba.
Sergio Sierra toca.
Sí, Sergio Adiós, Sierra es toca, un buen... Ajá. Y acaba de empezar su proyecto musical, me escribió.
Y René así se desaparece de la industria y me manda mensaje de, oye, cáele a mi casa, quiero platicar contigo. Y René justamente me habla a mí porque me dice, me gusta tu proyecto artístico. Uh-huh. Me gusta cómo produces, me gusta cómo escribes, me gusta tu onda. Creo que... Pero todavía suena como muy bedroom pop, suena con producer.
Sí, sí, sí.
Es así como de, güey, yo te puedo echar la mano. O sea, yo te puedo... O sea, lo que haces está bien verga. Mándame tal cual la sesión y yo nada más ahí ajusto cositas, sí, 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 para que ya como que suene, des ese pasito y suene mainstream.
Sí, sí.
Y yo en ese momento le dije a René que ya no me interesaba tanto ser artista. Le dije así como de, wow, lo agradezco mucho, qué, pero chingón, pues, yo te admiro mucho como productor, porque René fue el productor top de esa época de los Daniels, mm-hmm, LD y todo eso. Pero le dije que estaba más interesado en estar detrás, que acababa de trabajar con Toy, que Fran me había hablado. Y como que René me dijo, ah, pues deja, veo qué se me ocurre, ¿no? Y surgió junto con él en hacer la idea del sello.
Ok.
Pero, o sea, como que
te digo,
sí,
área, ¿no?
Sí, 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 sí. Ajá, dime.
¿Y ya diste el paso para hacer la disquera? ¿Cuándo?
Cuando encontramos a un artista, ¿no? El artista se llama Aldo Carpes, es relativamente nuevo, es muy joven, acaba de cumplir 20 años. Yo a Aldo lo conozco desde que tiene 16 y en algún momento vi un TikTok de él cantando una de sus canciones. Ahí todavía producía. Yo entonces como que fue la colita de productor.
Uh-huh.
El Aldín sube una rola y a mí me gustó. Y yo le mandé mensaje de güey, así el TikTok tal cual, de esta rola yo te la produzco. Así no te preocupes por nada, yo la quiero producir y no hay pedo. Y se la enseñé a René Lugo. Y René Lugo dijo, güey, me encanta. O sea, hay que producirla entre tú y yo. La trabajamos en conjunto. Y luego René también se le enseña a otra persona que eventualmente se vuelve socio también, Juan. Y mientras estábamos avanzando con la canción, René es el que como que me dice, güey, este morro me gusta también un chingo. Y, o sea, qué chingón, le estamos regalando una rola, tiene 16 años, no puede pagar la producción, o sea, es nuestra obra buena.
Sí, sí, sí.
Pero podríamos hacer más por él, ¿no? O sea, podríamos...
Ya pensar en algo más grande.
Ajá, y él fue el primer artista, ¿no? O sea, como que toda la idea del sello nace alrededor de que habíamos empezado a trabajar en una canción de...
Oye, ¿y tú como A&R, qué es lo que te fijas en un artista que de repente estás viendo TikTok, Instagram, escuchas? ¿Qué es lo que tú te fijas? Y que tú ya has estado rodeado de gente de disqueras o de ejecutivos, ¿qué es lo que ellos ven? Sí, porque es lo que muchas veces algunos artistas que nos ven o ven estos TikToks, se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ellos ven? Porque pues unos están interesados en disqueras, otros a lo mejor no, pero pues es como el sueño del artista, ¿no? Ser firmado.
Ok, lo que aprendí es que cada disquera tiene distintos perfiles. Uh-huh. Entonces, como que en Warner se fijan en cierto tipo de artistas, en Sony en cierto tipo, en Universal en cierto tipo. Hay quien apuesta más por cosas más indies, hay quien apuesta más por cosas más urbanas. Y no hay que ser un genio para notarlo, simplemente hay que buscar qué artistas tienen en el roster y a quiénes han firmado últimamente. Entonces creo que una decisión inteligente, si quieres llegar a una disquera, podría empezar por ahí. Ve el roster, ve qué artistas tienen y ve con cuál encajas mejor, ¿no?
¿Y tú como Oz, qué es lo que se fija en un artista?
Pues es que son varias cosas. O sea, a fin de cuentas yo siempre, cuando me preguntan del sello, de oye, ¿cómo entro al sello? Y cómo le... O sea, yo digo, mi filtro a fin de cuentas, o nuestro filtro, es muy similar al de una major. O sea, el que está siempre pendiente y escauteando cosas sí soy yo. Pero no es como que yo tenga la decisión final de, este güey, por mis huevos, es este güey. Sino yo también lo encuentro y la hablo con el equipo.
Pero
y
hay
lo...
algo que te debe de llamar la atención, ¿no? De, así de que...
Pues hay varias cosas. O sea, principalmente me tiene que gustar la música. Uh-huh. O sea, y hemos apostado en muchos proyectos desde el inicio. Aldo es un proyecto que yo conozco desde antes de tener canciones. Ivy también lo conozco desde antes de tener canciones. Angie ya llegó como con un EP hecho porque es amigo de Aldo. Sí. Así como que son del círculo. O sea, he apostado en cosas desde cero porque veo lo de las canciones, veo qué tanto trabaja el artista y, o sea, el trabajo se puede ver reflejado de distintas formas, ¿no? En el caso de que te hablo que eran morros de 16, 18 años, para mí su trabajo era que le echaban ganas en las redes. O sea, lo entendían muy bien. Sí, entendían que no había dinero para promoción y que la única manera que tenían para promocionarse era por TikTok ahí. Y ahí estaban. Y para mí eso era como muy valioso porque a veces hay que estar correteando a los artistas de hey, el contenido, sí. La foto, el TikTok. Y ellos que ya lo hacían solito y que ellos solitos tienen sus ideas de cómo promocionarse, era como de bueno, lo entienden muy bien, chingón. Y la otra era el engagement, era cómo conectaban con la gente. No era que tuvieran 2 millones de seguidores. Era que tenían 1,000 seguidores, pero muy fieles. O sea, sí. Te metías al live y había 100 viendo el live. Algo con lo que yo lo medía es que Aldo tenía menos seguidores que yo en Instagram, pero como el triple de likes, ¿sabes? Entonces, sí. Así como de, ok, si no tiene tantos seguidores, pues los seguidores que tiene son seguidores fieles. Entonces, sí. Eso también es muy importante para mí. Y un ejemplo igual que luego funciona hasta para las marcas, para todo eso, es como de, vale más una cuenta de 100 seguidores que tiene 99 likes en una foto que una de 2 millones que tiene 2,000 likes. O sea,
Sí. Sí, son cuestiones que muchos artistas emergentes pues no toman en cuenta, ¿no? A veces se frustran por ese tipo de cosas y estos consejos son muy importantes. ¿Qué otro consejo tú le puedes dar a ese chavo, ese artista que está empezando, está metiéndose en la industria musical? Porque una cosa es el amor al arte, el amor a la música, y otra cosa ya es meterse a la industria musical, ¿no? O sea, la gente está verde, obviamente. ¿Qué consejo le puedes dar a cada uno de ellos?
Yo creo que no pensar en la industria. O sea, pensar en la industria es como un segundo paso o un tercer paso. Y muchos morros o muchos artistas nuevos como que están pensando tanto en eso que se olvidan de dar el paso uno, ¿no? Y el paso uno simplemente es haz música, es haz tus rolas, sube tus rolas. Toy me lo decía mucho cuando yo empecé a subir TikToks. Creo que alguna vez Toy me dijo así como de güey, o sea, muy chingón tu contenido y todo, pero deja que los morros la caguen también, o sea, porque a veces solo así aprenden. Entonces, sí. Eso es probar, equivocarte, lanzar 3 rolas, quizá de 3 géneros distintos y sobre eso ver a cuál le fue mejor o en cuál te sientes más cómodo, porque también como artista es una búsqueda y es de encontrar tu sonido, de encontrar tu identidad.
Aparte, pues no hay una fórmula exacta para cada artista, ¿no? Todos son proyectos totalmente diferentes. y lo que le pudo servir a uno, a lo mejor no le sirve al otro, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que eso es como una premisa para cada uno de ustedes. Los artistas son todos diferentes. Y otra de las cosas, así para que también la gente aprenda un poquito, ¿cuál es la diferencia entre una disquera y una editora?
La disquera principalmente ve cuestiones artísticas, y la editora ve cuestiones con los compositores. Okay. O sea, para profundizar un poco más en el tema, la editora busca compositores y canciones.
Okay.
O sea, no, le da igual si
quien la escriba.
Ajá, si simplemente la canción está buena y colocarla, o este dude es muy talentoso, lo voy a empezar a juntar con artistas, con más productores, para que de ahí empiece a desarrollarse. Y la disquera sí es más en un plan artístico, ¿no? Más en un plan, este es el concepto, esta es la estética, las fotos tienen que ser así, necesito canciones, entonces le habla la editora de, mira, tengo un artista nuevo, la estética es esto, como que le gustan estas temáticas, mándame canciones o mándame compositores para que mi artista pueda ir a escribir. O sea, trabajan de la mano, pero sí ven como cosas...
diferentes.
Sí, porque, o sea... Siendo así, ¿cuál? O sea, como a resumidas cuentas, como que sí siento que las editoras es un poco más musical, sí, más en el arte. Incluso pueden firmar cantautores simplemente porque eso jala. Y las disqueras sí son rollo más business, ¿no? Sí. Es más rollo de se tiene que ver bonito, más se tiene números. Que escuchar... Ajá, exacto.
Sí, sí, sí. Oye, y hace poquito, bueno, de hecho, es de tu último contenido que has hecho. ¿Ves que hubo ahora esto de la pelea de TikTok con... Fue Universal, ¿no? Fue
Universal
con quien
Music Group.
Terminó el contrato, creo que, o no sé qué pasó ahí,
sí.
Que retiraron las canciones de TikTok y que ahora comentabas en alguno de tus contenidos lo de la música de los artistas emergentes. ¿Qué sucede ahí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece todo eso?
Es peligroso esa opinión.
Pero pues tú subiste el contenido. Yo nada más pregunto.
No, o sea... Creo que hay muchas cosas ese conflicto, quizá cosas hasta políticas y demás, pero a nivel musical, estrictamente hablando...
Hablando musical.
O sea, Universal pelea que no se le paga lo justo a los artistas y compositores y todo este rollo que ha pasado con las inteligencias artificiales, sí, que hay como mucho material fake ocupando las voces de sus artistas, ¿no? Y en toda esta pelea, Universal pelea que a los que TikTok empiece a monetizar por vistas.
Ok.
Porque TikTok no, o sea, si tú eres artista y subes tu canción, no monetizas por vistas, monetizas por cada vez que se utiliza tu audio, ¿no? Entonces tú puedes subir un video y que se pueda hacer súper viral, 8 millones de vistas, en TikTok te monetiza lo de uno, pero la magia de TikTok es que es una ventana, ¿sabes? Sí. O sea, sí, te monetiza lo de uno, pero te vieron 8 millones de personas, igual y eso se ve reflejado en otras plataformas, no en TikTok. Entonces, Universal, o sea, pelea como que monetice como tipo YouTube, ¿no? Okay. Págame por las vistas.
Sí, sí, sí.
Y TikTok dice así como de no, porque no somos una plataforma de streaming, somos una red de contenidos. Mm-hmm. Entonces, siento que ambos lados tienen la razón.
Conflicto de intereses.
Es que más bien depende de dónde lo veas. O sea, yo fuera Team TikTok, ay, Universal, están mal, sí, no, ¿cómo no lo entiendo? Pero si estuviera... Team Universal, sí,
claro,
de güey, TikTok está mal. Es como cuestión ahí de percepción. Entiendo que, o sea, en algún momento se va a solucionar. No es la primera vez que pasa. De hecho, yo leí un artículo de Warner que creo que en algún momento, o sea, antes, cuando TikTok estaba súper verde, creo que Warner igual tuvo un conflicto. Hasta con YouTube, creo, que retiraron como 9 meses catálogo en lo que es. O sea, es cosa de siempre. Lo que sí se me hace muy cool es que se esté visibilizando y se esté normalizando todo esto de que a los artistas se les tiene que pagar mejor, porque todo esto del streaming es un modelo, o sea, ya no es nuevo, pero es un modelo que desde que se creó no se ha regulado. Entonces a los artistas y a los compositores se les paga una madre. Hay una serie en Netflix que lo explica, de hecho, la de The Playlist, porque cuando se creó no sabían en qué concepto iban, ¿no? Uh-huh. Entonces como que cuando se crea así como de sí, es por aquí, y entonces a cada artista le va a tocar 0.00, y desde ese entonces no se ha regulado. Entonces se me hace muy cool que ya por todo este conflicto al menos ya se visibilice que...
En toda la cadena alimenticia de este negocio a veces el más jodido es el artista, ¿no? A veces.
El compositor. Yo trabajo mucho con compositores porque, por ejemplo, o sea, si armas una sesión de composición, pues está el artista, los productores y los compositores, ¿no? El artista puede tener un buen mal contrato, pero como quiera ahí tiene su regalía artística, los shows, merch, marcas y lo que sea. Los productores, pues si la canción se queda, aparte de estar en el split como compositores, les pagan la producción. Uh-huh. ¿Y el compositor qué, güey? El compositor sí, solo sí. Gana por estar en el split. Y si a la canción no le va bien, si no es sencillo, si no sale. Entonces sí, sí, sí. Son dudes que se están aventando sesiones todos los días, como que apostando a que una sea... Y cuando la materia prima de esto son las canciones, ¿no? Sí, claro. La labor del compositor es súper importante en este ecosistema musical, güey.
Sí. Sí, oye, no lo había visto de esa manera. Yo lo había escuchado, no me acuerdo qué artista en un podcast también lo estaba diciendo acerca de... Sí, ¿no? Los compositores son los que más sufren en este medio. Pero vaya, o sea... Creo que el escuchar todo este tipo de cosas como que también visibiliza y te das cuenta de cosas que no. O sea, tú nada más escuchas una canción en Spotify, pero no sabes todo lo que hay detrás, ¿no?
Sí. ¿Sí? De hecho, mira, eso que decías creo que también es parte de que mi contenido en TikTok funcione, porque uh-huh. Muchos de las cosas que comparto son situaciones reales. Sí. Ya sea que me pasaron a mí o que yo estuve involucrado o que me enteré por mi amigo. Y muchas cosas son como distinto a lo que dice el by the book. Porque el by the book, sí, las regalías, esto, y el split, y la. Pero si hay un pedo, güey. O sea, en la vida real sí, funciona by the book. Muchas veces sí, y qué bueno. Pero hay muchas veces que tienes que ver cómo resolver la situación. De que quieren sacar al compositor del split, que el manager ya se quiere incluir, que si no aflojan tanto porcentaje la canción no sale. Y te toca lidiar con todo eso... Para defender, desde mi punto de vista, que a mí me ha tocado con tal de defender la canción. Es así uh-huh. Como de, a ver, güey, pinche canción increíble que se está cayendo porque nomás dos güeyes de traje no se ponen de acuerdo.
Sí, no, ha de ser medio frustrante todo. Que yo creo que eso es todo lo que sucede con los estigmas que tienen de las disqueras, ¿no? O sea, de artistas que pelean entre ser independientes, o sea, que tengan la libertad de hacer lo que quieran con su música. Y los que...
O sea, cada quien habla como le va en la feria. Sí. O sea, yo conozco artistas que están firmados, que tienen una relación increíble con sus IRs y sus ejecutivos. Conozco otros que no. Conozco artistas independientes que están felices siendo independientes y que ni de pedo van a firmar nunca. Y conozco artistas independientes que están esperando el momento para firmar.
Sí, es como decíamos, o sea, todos tienen una visión diferente, sí. Una proyección diferente para su proyecto. O sea, no todos son iguales. A no todos les funciona estar con una disquera, a lo mejor otros sí. Entonces, es cuestión nada más de tener visión de tu proyecto, ¿no? O sea,
Sí. O sea, todas tienen cosas buenas y cosas malas, sí. La verdad. Entonces, es de cualquier lado es estar sí, es complicado.
¿Qué te gustaría, otro punto, recomendarle ya para ir finalizando, recomendarle a los artistas emergentes? Que están haciendo música ahí en su cuarto, que están empezando en showcitos así en donde a veces se desaniman porque no van a gente a sus shows y todo eso. Es parte de, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? La gente, muchos han dicho aquí en este programa que hay que disfrutar del proceso cuando eres artista, ¿no? Uy, que sí. Eso es lo más rico, ¿no? O sea, es lo mejor de esto, de andar en la música, bueno, en cualquier arte, que el proceso es lo importante.
Es que se vuelve parte de tu historia. Y aquí voy a parafrasear a Lex Borrero, que es el manager de Tiny. Lex dice que algo muy importante en un artista, o para que un artista tenga éxito, es la narrativa que tiene. Ya sea el artista, una canción, un EP, un disco, es construir toda una narrativa alrededor.
Una historia.
Sí, y hace años la narrativa la construían los medios.
Claro.
Y solo tenían... poder de contar su historia, los que iban a la tele, a la radio. Y algo cool de esta época es que cualquiera la puede contar. Y está, o sea, no solo TikTok, está Reels en Instagram, está Shorts en YouTube. Y tú puedes contar tu historia. Y también es importante que lo entiendan porque no tiene que ser inmediato. La narrativa es algo que construye. Sí, puede ser alrededor de una canción, ¿no? Y construyes una narrativa de 2 semanas de la rola, mi novia me dejó, lo que sea. pero también tú artísticamente vas construyendo una historia, ¿no? Y hace 2-3 días vi ahí un TikTok que decía de, si estás empezando de cero, haz TikToks diciendo eso, que estás empezando de cero. No tienes que aparentar otra cosa, porque al final es parte de tu historia y parte de lo que va a conectar con la gente.
Es lo que ahorita estaba pensando, digo, a veces no solamente te tienes que concentrar tanto, sí, es importante lo musical, pero para conectar con la gente tu historia es muy importante, ¿no? O sea, no sabes qué crear de contenido, pues está tu historia, ¿no? O sea, está tu historia y conforme van pasando los meses, las semanas, los años, se va creando toda una historia alrededor, una narrativa que es lo que va a hacer que conectes con la gente, con la gente se va a sentir,
Yo lo veo con mi cuenta, ¿sabes? O sea, si estoqueas así lo de yo de hace 2 años, o sea, incluso es así como hasta cool conmigo, o sea, créeme que yo hace 2 años ni de pedo me imaginaba de repente estar cotorreando con la gente que cotorra ahorita. Y no solo es algo que estoy viviendo yo, es algo que la gente que me sigue en redes probablemente ha visto todo ese proceso, ¿no? Y él lo subió una historia de que mandó un mail acá y no lo pelaron. Y luego la semana pasada, salió una rola de Neon 16 en la que Oz estuvo involucrado, ¿no? Y ese proceso está documentado, ¿no? Sí, sí. Es parte ahí de la historia y está en internet, ¿no? Y creo que los artistas actualmente tienen ese poder. Pueden contar una historia y puede quedar registro. De hecho, probablemente en cursos de marketing lo han de decir, como registren todo lo que puedan. ¿No? Así, toma fotos, graba, porque ahorita ya se puede. O sea, no solo está TikTok, sino con tu simple celular ya puedes tener fotos de todos los días de tu vida y se vuelve parte de tu historia y en 2 años así como de, güey, qué bonito. O sea, ¿te acuerdas cuando fuimos acá y nos batearon? Y ahorita está sucediendo esto, ¿no?
Claro. No manches, tuvieron una clase de mercadotecnia en 5 minutos. Oye, amigo, la neta, qué interesante. Me gustaría seguir platicando más. Espero que podamos tener mejor una parte 2, porque si no va a ser interminable este podcast, porque hay muchas cosas interesantes de qué platicar, porque esta industria tiene muchas cosas que contar, que decir, y más cuando eres alguien que está dentro de, ¿sabes? O sea, hay gente que le interesa, por eso tu contenido, vaya, ¿sabes? O sea, porque has pasado por esos procesos que la gente todavía no pasa y los escucha y los previenes, los enseñas, los educas, más que nada. Entonces,
pues aviéntense.
Sí, la verdad me da mucho gusto haber platicado contigo. Ya tenía ganas de escuchar todo esto, que reafirmo algunas cosas, otras las voy aprendiendo yo también. Entonces, qué interesante, bro, qué interesante todo este show. ¿Y qué andas haciendo ahorita? ¿Qué es lo que andas trabajando? Bla, 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 que si te quieren contactar, ¿por dónde? Etcétera.
Pues en todas las redes sociales estoy como @ Hey Soy Oz, H-E-Y-S.
Ahí va a aparecer.
Es un pedo de letrear. Sí. Dato curioso que soy Oz, que es como mi nombre artístico también, es palíndromo. Se lee igual al derecho y al revés. Ese es un dato curioso.
Dato curioso.
Yo ando con los míos, ¿no? Tengo mi sello y estoy en sesiones. Y como muchas cosas las organizo yo, siempre procuro estar como en contacto de gente nueva. O sea, no es solo que organice sesiones para ver qué sale de ahí. Yo estoy en las sesiones. Okay. Entonces, yo en muchas veces incluyo gente nueva y no es solo que los incluya, sino yo estoy ahí también viendo si conecta, si no conecta, como que me doy cuenta de todo eso y siempre como que voy rolando gente, porque también este rollo, al ser un rollo artístico, es de vibra, ¿no? Sí. Y de con quién conectas, con quién no, con quién fluye mejor.
Sí.
Para mí eso es muy importante también, o sea, yo no como menosprecio a nadie, al contrario, sé que hay gente muy talentosa, muy chingón en su trabajo, pero a veces no conecto con ellos, ¿no? Entonces, prefiero estar en los estudios con la gente con la que sí vibro, con la que sé que ya funcionó, y sobre eso de repente voy rolando gente y pasa que encuentro a alguien con quien conecto y lo empiezo a jalar también. Hay quien no conecto y como que ya no le vuelvo a hablar o le hablo para cosas muy específicas. Pero siempre estoy como que pendiente de todo, ¿no? Es también como una chamba cool porque creo que depende de estoquear gente. Sí, de verdad. A veces encuentro una rola que me gusta. ¿Quién la produjo? Tal, y follow. ¿Y quién escribió? Y follow a los 5 compositores. Y ya ando viendo en qué andan. Y, se juntó con tal. Follow también.
Me ha pasado. O sea, de repente sí me sale alguna... Bueno, no tanto así como... hasta el fondo, pero si encuentro alguna canción que me guste, veo quién la produjo, veo quién la está cantando y empiezo a seguirlo, entonces qué canciones ha hecho, a ver cuáles me gustan. Así lo conocí. Así lo conocí. Eso, me salió el algoritmo ahí de Spotify, una canción de él.
Qué loco, güey.
Y mira. Y así con varios, o sea, he hecho varios amigos, por eso los he entrevistado y nos hemos hecho de buenas relaciones. Y pues a mí también, desde mi trinchera, me ha gustado como de repente, no como yo quisiera, porque pues también esto es de recursos económicos, me gustaría apoyar a mucha gente que veo que tiene mucho talento y que
sí, claro,
siento que debe de ser escuchado, ¿no? Entonces trato de apoyar a ese tipo de bandita, de esos proyectos que digo, creo que la van a romper.
Es, ¿no?, que a veces, o sea, también a mí me pasa, ¿no? Si yo pudiera, güey, firmaría todos y lanzaría 10,000 discos con todos.
Sí.
Pero no se puede ni por tiempo, ni por presupuesto, ni por energía. Entonces sí hay que ser como selectivos,
sí, claro,
a quién le inviertes, no solo dinero, el tiempo y la energía.
Sí, porque se lo merecen, ¿sabes?
Pero a veces, aunque que es algo que yo lo digo, y así Angie fue como llegó con nosotros, es de, igual y no lo podemos firmar, pero lo podemos mantener en la órbita. Entonces lo invitamos a sesiones y de repente ya tiene así un crédito muy importante, o ya en la sesión conoció a otro productor, ¿sabes? También es como mi forma de ayudar, y de hecho aquí en el multiverso donde estamos, probablemente los productores van a decir eso, que o sea, me gusta conectar mucha gente, ¿no? Y a veces, al ser espacios creativos, de repente así uno va a la cocina y ya se encontró con el otro, y ahí se los ves colaborando, pero porque nació de
eso
que...
Eso es lo bueno de estas relaciones, que me he dado cuenta ahora que me vine a vivir a la ciudad, bueno, que también en provincias se han de dar, pero más aquí en la ciudad, el conectar con la gente, ¿no? Voy a dejar de lado un poquito también las malas vibras y las peleas que hay entre la escena y así, pero una de las cosas que rescato, sí, porque también me he dado cuenta, una de las cosas que rescato aquí es en los shows, en las fiestas, en el estudio, de amistades, cómo conectan esos crossovers tan raros que a veces... Siento que sucede.
Es que a veces sucede, amigos, y también creo que a veces muchos artistas se sienten cómodos conmigo, porque sí, tengo mi disquera, pero mi contexto es de compositor. Entonces, mucha de la gente con la que trabajo me conoce como artista, ¿no? Okay. Entonces, me perciben como un artista más. Entonces, sí, ahorita veo el lado más ejecutivo, pero no soy el ejecutivo que llega a estorbar. Me perciben como un güey que desde toda la vida ha estado en los estudios, y también al no ser como por parte de una empresa más grande, como que tengo la ventaja de hacer y deshacer, ¿no? Sí. Y a nadie como que le incomoda, porque siempre que nos juntamos es como en plan vibe, ¿no? Como de, ah, pues Delos dijo que viniéramos, que estaría chido que nos conociéramos, y siempre
de
así
hecho,
como...
De hecho, tu Insta tiene, ¿no? Conectando A con B.
Ah, sí. Eso me lo dijo Bruno UG, justamente en este estudio. Cuando estaban haciendo lo de la serie esta donde sale Benny y Nata.
Ugly.
Unas cosas se grabaron en el estudio de acá al lado. Bruno no tenía estudio.
Entonces yo conecté como que viniera Bruno a este estudio y conoció a Patch, que es otro gran amigo. Y luego llegué yo no sabía ni qué fregados iba a grabar. Y cuando llegué yo estaba Benny y estaba la gente de HBO como supervisando.
Sí.
Juan Muro, sí,
lo
gran
siento,
persona.
Amigos, es que la plática está muy buena y ahí se había juntado con otro clip ahí atrás. Me estabas contando que acá habías conectado todo para...
Sí, Bruno no tenía estudio, ajá, ¿no? Y Bruno estaba trabajando en la serie de Ugly, de HBO, y yo así como que él nada más me habló para conseguir un espacio, yo lo contacté con el estudio de acá, y yo tenía mucho que no veía a Bruno, entonces yo nada más como que caía a saludar, y cuando llegué estaba Benny Emanuel, estaba grabando lo de HBO, y Bruno en esa tarde fue el que me dijo, oye, no mames, conoces a todos, cámbiate el user de Instagram a conectando A con B.
Sí, está chido ser parte de esas conexiones, ¿no? Ser como ese eslabón que ayuda, ¿no?
Entonces... Pues es que eso justamente lo aprendí yo creo de Simón Medina, ¿no? De si puedo ayudar, ayudo. O sea, yo no pierdo nada pasando un contacto, haciendo un paro. Ah, ¿no tienes estudio? Güey, yo tengo un amigo que te lo podría rentar o prestar. Yo no pierdo nada guardándome cosas, guardándome contactos.
Sí, porque luego también hay gente que, pues, es muy reservada, ¿no?
Evidentemente hay que ser selectivo, claro. No es como que yo me la pase así como, ah, verga, yo le hablo a todas las disqueras, le voy a mandar los contactos.
Sí.
Pero si de repente encuentro un... Ah, de que, no mames, si este güey lo conecto con tal, igual y podría darse. Si es así, güey, con todo gusto, ¿no? Poli viene viajando de Miami, viene llegando de Miami, y allá en Miami yo le escribí a varios amigos ayer, de mira, hay una amiga argentina que está allá, y con algunos se pudo juntar, con otros no, pero es así como de yo no pierdo nada... ¿Claro? Echándole la mano a alguien que me cae bien, ¿sabes?
Qué chido, qué chida vibe, qué chido que seas así, esa parte que va construyendo unos buenos, estructura de la industria que a veces está muy, muy peleada, muy tóxica, ¿no? Que es bueno encontrar así gente que...
Pues no sé, yo procuro alejarme de lo tóxico, la ¿sí? neta, así, o sea, casi no voy a fiestas donde hay gente de industria... casi no voy a shows. Entonces, tuve mi etapa, sí, pero, sí, sí. Pero ahorita ya como que no, o sea, también como que soy muy selectivo de a qué fiesta voy, a uh-huh. qué evento voy, porque sé también cómo es ese cotorreo, sí. Y como que no me gusta, o sea, no es que no me guste estar ahí, me gustan las fiestas, claro. Y me gusta ir a los shows, pero no me gusta el ambiente de alrededor, ¿no?
Sí, entonces, no, cuidando un poquito el...
Sí, 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 sí. Por eso también, a pesar de que, como te repito, o sea, todo lo hago con gente en la que confío, sí cuido mucho a quien incluyo, ¿no? Claro. Voy a invitar a alguien nuevo, pero sí como que la pienso, claro. De a él sí, él, o sea, todo eso sí lo cuido.
Oye, pues muchas gracias, la neta, te digo que me gustaría seguir platicando, esperemos agendar para más adelante otro, no, claro. otro episodio. Porque
echar un café.
Sí, 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 tenemos pendiente el cafecito para platicar. Que me cancelaste. No es cierto, pero bueno, ya diste tus redes sociales, amigo. Muchas gracias por invitarnos aquí en este multiverso, como dijiste. Amigos, pues muchas gracias por haber visto este episodio. También está en Spotify. Y algunos clips van a estar también en TikTok. Síganos en todas las redes sociales. Síganme en mis redes sociales personales. Pues ya dijo ahí sus redes sociales Oz. Y pues nos vemos en otro episodio más. No sé, en 15, 20, un mes, no sé qué. Pero muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos.
Gracias, Monterrey.